pues estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros, por sintonizar la estación desde las 6 de la mañana. Se comunica Gabriel Bravo para felicitar al abogado Abel Campirano Marín por su comentario sobre la retroactividad de la ley. Raúl González sobre lo mismo menciona que miente respecto a las leyes porque la Constitución dice que no deben ganar más que la presidenta.
Bien, tenemos mensajes también de WhatsApp, hay bastantes esta mañana, así que trataremos de sacar los más que se puedan. Aquí dice, el sábado pasado en Parques de Tezistán, un auto chocó un tanque de gas de un puesto de comida de los tantos que se ponen en la mañana, tarde, noche sobre Avenida San Mateo y calles aledañas. No hay control y representa peligro. Se pide la ayuda para reportar al Ayuntamiento de Zapopan porque los teléfonos de Dirección de Supervisión y Vigilancia nunca contestan. No es un asunto muy delicado porque pudo ser incluso una tragedia mucho mayor, así que sí, llamada de atención para bomberos y Protección Civil de Zapopan, pero también a Inspección y Vigilancia que pueda atender este problema. En otro de los reportes dice Alma Contreras, espero que sí dejen entrar Uber al aeropuerto, los taxis cobran mucho más. En una ocasión una amiga tomó uno de los que están en el consulado americano nuevo por un trayecto de 5 kilómetros, le cobró 450 pesos, no tiene ningún letrero de que es taxi especial, es lo que refiere este mensaje. Y otro más.
O sea, ¿tomó uno de los amarillos?
Sí, no, dice que no dice que es taxi especial. No sé si sea uno de los taxis de los blancos, ¿no? Que son, los del aeropuerto son distintos. Es que no lo precisa.
Pero dice que lo tomó por...
desde el consulado.
Que este es esta zona, la zona de Monraz. De Monraz.
Sí.
Y por 5 kilómetros, 450
pesos. 450
pesos. Pues un abuso.
Sí. Aunque Alma, la crítica aquí es de Uber hacia el aeropuerto porque el GAP es el que tiene la concesión y se sigue justificando en los permisos y la seguridad, pero es inoperante, ¿no? Ya tú vas al aeropuerto y sales hasta en 2 horas esperando en la fila para que te den un taxi. Eso es imperdonable. Otro más dice. Aquí dice, bueno, imperdonable que no hayan puesto la efeméride de Pedro Infante, tache para Mercedes y la producción, dice Ricardo de la O. Mientras que, dice en otro texto de los temas que hemos mencionado, Enrique Macías dice, mi comentario es respecto a lo dicho por la presidenta, que el maíz está barato, que por eso no va a aumentar el precio de la tortilla, pero pues tampoco bajó. Igual las gasolinas, el petróleo sube y estas suben, pero cuando baja el petróleo, las gasolinas no bajan.
Bueno, y ayúdenos porque el día de ayer sí un dirigente a nivel nacional advertía que subiría el precio de la tortilla por lo menos 4 pesos. Ricardo Camarena tuvo la oportunidad de platicar con otro representante donde dijo, bueno, tenemos que hablar con la presidenta porque sí hay razones para aumentar el precio de la tortilla, pero no lo vamos a hacer, digamos, de manera generalizada. Entonces, necesitamos platicar con el gobierno federal y finalmente, pues, ¿aumentó el precio o no? Ya es a criterio entonces de cada tortillería. Díganos cuál es su experiencia como consumidor en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos ayudaría a saber si los comerciantes, aprovechando este anuncio tal vez fallido, pues decidieron aumentarla.
¿Sabes qué suena como pretexto? Porque estuvieron en redes circulando que con el cierre del estrecho de Hormuz, el gas se va a incrementar en Europa. Y entonces empezaron a replicar esos videos con y noticias con información falsa de que en México también iba a subir el precio del gas y que se iba a subir el precio de las tortillas, y entonces algunos se colgaron y entonces pues no se vale, ¿no? Que se aprovechen de la circunstancia internacional para querer robarle a las personas. Sí, es importante que nos denuncie, pero además que lo haga ante la Profeco, para que ellos hagan los operativos que corresponda. Uno más antes de irnos a las portadas, dice, ¿qué tal, Griselda? Víctor, en cuestión del efeméride del día de hoy es buena, ya que también es necesario saber de más artistas, y para todas las personas que están molestas por lo del efeméride de Pedro Infante, bueno, pues que se pongan a ver cada semana Canal 2 y TV Azteca, donde cada 8 días hay películas de Pedro Infante. Saludos a todos y muy buenos días. Ahí está la solución.
Sí, y nos decían... algunos radioescuchas que si usted lo busca en la página web de Notisistema, le pone el sonido de la música de Pedro Infante, inmediatamente lo lleva al trabajo de Mercedes Altamirano. Así es de que es ganar, ganar.
Así es. Eso o ver los Tres García en el 5, cada domingo.
No te rías porque a mí sí no. Me gusta. Porque ya tiene mucho que no los veo, pero sí es una de mis películas. Me gusta. ¿Qué quieres?
No, cada 8 días.
Con Sara García y Pedro Infante.
Y la Tucita y todo. Oh, bueno, muy bien. Buena parte de la historia mexicana.
No te rías. Bueno. Vámonos a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica. Es miércoles, así es de que tendremos el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud.
Muchas gracias.
8:23 a.m, nos vamos a continuación al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana, como todos los miércoles, saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, qué gusto, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. Como todos sabemos, existe una gran preocupación en torno a la crisis que se vive en el Medio Oriente como consecuencia de la guerra que afecta a varios países de la región, Irak, Líbano, Israel, y también involucra a otros más, como es el caso de Estados Unidos, lo que ha traído importantes afectaciones reiteradamente mencionadas, como es el caso del incremento en los precios del petróleo y las gasolinas, las caídas en las bolsas de valores, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Sin embargo, poco se ha hablado de los impactos negativos a la salud local e internacional de este conflicto, que lamentablemente, a pesar de las diferentes mesas de negociación establecidas, no parece tener un fin próximo. De acuerdo con un comunicado emitido por la Organización Mundial de la Salud, titulado «El conflicto empeora la crisis de salud en todo el Oriente Medio», se ha incrementado la presión sobre los sistemas de salud de toda la región a medida que crece el número de traumatismos y desplazamientos y continúan los ataques contra los servicios de atención a la salud, lo que aumenta los riesgos para la salud pública local, regional e internacional. Las autoridades de salud de Irán han notificado más de 3.600 muertes y 9.000 personas heridas asociadas a estos ataques. Las de Líbano, al menos 1.800 muertes y más de 1.400 personas heridas. Israel, cerca de 30 muertes y más de 2.100 heridos. Y por parte de Estados Unidos, al menos 13 personas fallecidas y 300 heridas. Cifras que lamentablemente aumentan todos los días derivado de la persistencia de los ataques. Por otro lado, de acuerdo con el mismo informe, el conflicto afecta a los servicios de salud cuyo cometido es precisamente salvar las vidas. En Irán, la OMS ha verificado 18 ataques contra los servicios de atención de salud desde el 28 de febrero, con 8 víctimas mortales entre el personal de salud. En Líbano, se han registrado 25 ataques contra los servicios de atención primaria y un balance de 16 muertos y 28 personas heridas. Se han cerrado 49 centros de atención a la salud y 5 hospitales, lo que reduce la disponibilidad de servicios esenciales para la salud justamente cuando más se necesitan. Sin dejar de reconocer que en apego a lo establecido en el derecho internacional humanitario, el personal de salud, los pacientes y los establecidos de salud deben estar siempre protegidos. Más allá de las consecuencias inmediatas, continúa el informe, el conflicto genera riesgos más amplios para la salud de la población, considerando que en Irán más de 100.000 personas se han reubicado en otras zonas del país. Y en Líbano, más de 700.000 personas han sido desplazadas, muchas de ellas hacinadas en refugios colectivos, en condiciones inadecuadas y acceso limitado a agua potable, saneamiento e higiene. Estas condiciones incrementan el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y otras enfermedades transmisibles, especialmente en la población más vulnerable, como es el caso de las mujeres y los niños. También los peligros ambientales preocupan cada vez más. Los incendios por quema de hidrocarburos y el humo procedente de infraestructuras dañadas han expuesto a la comunidad internacional a contaminantes tóxicos que pueden causar problemas respiratorios, irritación ocular y cutánea, así como contaminación de agua y alimentos. En el territorio palestino ocupado, se han reportado restricciones de movimiento y cierre de puestos de control, retrasando el acceso a las ambulancias y las clínicas móviles. En Gaza, las evacuaciones médicas han estado suspendidas mientras los hospitales siguen funcionando bajo presión en medio de la continua escasez de medicamentos, material de curación y combustibles, que aunque se racionan para dar servicios de salud esenciales, como la atención de urgencias, los traumatismos graves, los servicios maternos, neonatales y el tratamiento de enfermedades infecciosas, la disponibilidad aún para la atención de estos es insuficiente. Las restricciones temporales al espacio aéreo han interrumpido también el traslado de suministros médicos de la Organización Mundial de la Salud a diferentes países. Más de 50 peticiones de suministro de emergencia, destinado a cerca de 1.500.000 personas en 25 países, se han visto afectadas, lo que ha dado lugar a un desabasto de estos insumos con las consecuentes afectaciones a su salud. Lo anteriormente mencionado nos debe sensibilizar sobre los impactos del conflicto que se extienden mucho más allá de las fronteras de los países involucrados, afectando no solo la economía, también la salud de los que habitamos este planeta. El llamado reiterado que diferentes instituciones, organismos, asociaciones y países, incluyendo el nuestro, hacen para encontrar mecanismos que permitan terminar las hostilidades es urgente. Las afectaciones a la economía, pero sobre todo a la salud, son sin duda razones fundamentales para su exigencia. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Y apenas estaba tratando más o menos de resolver el asunto en esa zona justo de Palestina cuando viene el conflicto de Irán, que también se ha convertido en un reto para todos los servicios de salud, ¿no? Por la destrucción de la infraestructura y por la falta de insumos.
Así es, y los impactos son muy grandes, no solamente en el corto, sino sobre todo en el mediano y largo plazo.
Doctor, muchísimas gracias.
Que tengan muy buen día, hasta pronto.
El doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ocho de la mañana con 32 minutos, que sea una excelente jornada de miércoles, mucha precaución, es miércoles de quincena, es decir, el día de hoy se le paga a los trabajadores, así es de que hay que tratar de optimizar los recursos que con tanto esfuerzo se gana. José Luis Jiménez Castro, muy buenos días, escuchamos tu reporte.
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Oye, primero recordar a la gente que la avenida Hidalgo se está cerrando todas las mañanas porque está llevando a cabo trabajos de reparo del pavimento y le están haciendo ahí trabajos importantes a la avenida Hidalgo. Entonces, tómalo en cuenta, creo que se abre entre 5 y 5 y media de la mañana.
José Luis, algo está ocurriendo con tu equipo, no sé si puedes revisar la bocina porque se escucha un zumbido que no nos deja entender lo que nos estás explicando. Se cortó la comunicación.
Bien, entonces le reintentamos, Lourdes, para que se escuche bien la comunicación, para que se quite ese gis que de repente puede ser bastante molesto para el auditorio.
Sí, puede ser la misma antena o el dispositivo, no lo sabemos. Ojalá que se pueda corregir para escuchar con claridad a Huicho. Adelante, José Luis, recuperamos la comunicación.
Hola, perdón, una disculpa, bueno, espero que ya se escuche mejor. Te decía que la avenida Hidalgo está siendo cerrada por las mañanas. Lo abren a las 5, 5 y media de la mañana, porque, bueno, más bien por la madrugada, y hasta por la mañana la vuelven a abrir debido a que están raspándola porque la van a reencarpetar. Y también una cosa que me pasó, se los quiero platicar rápidamente, ahorita que andamos buscando gasolina barata, hemos ido a gasolineras donde, ya ves que por lo regular alcanzan casi los 30 pesos, sobre todo la premium, la que es roja. Bueno, yo fui a una gasolinera en particular que vendía la gasolina en 26 y feria, y al ratito que le puse, empezó a cascabelear el carro. Entonces yo me comuniqué con mi mecánico y me decía que aguas, esas gasolineras que están vendiendo la premium más barata, que de lo que es demasiado barata, es muy sospechoso. Tenga usted precaución para que no se vaya a descomponer su vehículo. Te repito, yo le puse a mi carro ahí en López Mateos y La Calma, y 2 horas después empezó a cascabelear. Me dijo mi mecánico, ¿sabes qué? Llena el tanque en otra gasolinera que si venda la premium, buscara, ¿qué le vamos a hacer? Pero que se revuelva con la que tendría que ser la roja original. Y es que mucha de esa gasolina, como ustedes saben, la rebajan. Bueno, y les quiero comentar, ya para terminar, ustedes saben lo que es, a ver, aquí lo anoté porque que se los quería platicar, nada más que no lo encuentro aquí, ahí está. Ustedes saben lo que es el sistema de gestión de residuos de envases de medicamento. Bueno, son estos contenedores que hay en varios puntos de la ciudad. Uno de ellos está ahí afuera de mis oficinas de Avenida México, 3150, afuera de Notisistema. Son contenedores en donde usted puede depositar los medicamentos ya caducados, los que ya no utilice, y ahí en esos contenedores el sistema de gestión de residuos de envase de medicamentos los va a recoger, contando con la supervisión de Semarnat y contando con la supervisión de Cofepris. Platiqué ayer con uno de estos trabajadores y escuche usted a dónde va todo este medicamento caducado que usted deposita precisamente en estos contenedores. Adelante, por favor.
¿Qué es lo que van a hacer ahorita en este módulo que tiene del sistema de gestión de residuos de envases de medicamentos?
Voy a retirar el material que la personas en, del público en general depositan aquí en este contenedor para llevarlo a destrucción.
¿Es medicamento caducado?
Medicamento caducado y envases vacíos.
Ajá. ¿Y ustedes a dónde lo llevan?
Yo lo almaceno un tiempo y después lo mando a destrucción. Como le comentaba, es un proceso que se llama reducción. Esto se mete a 2000 grados, un día completo, se licua el material y se integra al cemento.
Ajá. Oiga, ¿cuántos de estos módulos o de estos buzones, por llamarlo de alguna manera, existen en la ciudad?
En la zona metropolitana tenemos 380 instalados, un servidor que se hace cargo de Jalisco y Nayarit y Colima. Tiene 600 contenedores instalados en los tres estados.
¿Y qué tanto les hace caso a la gente?
Mucho. ¿Sí? Un servidor estoy recolectando entre 5 y 6 toneladas mensuales.
Correcto.
De material.
Muy bien. ¿Y usted de dónde viene? ¿De qué dependencia?
Yo aquí soy de Guadalajara y la dependencia, dependemos de, directamente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Ajá. Ellos son los que financian el programa de Singer. Somos el departamento que cumple la normativa medioambiental de la Semarnat a la farmacéutica.
Muy bien. ¿Cuál es su nombre?
Oscar Flores.
Gracias, Oscar. Muy amable, ¿eh?
Gracias a usted.
Gracias.
Bueno, Singer es justamente eso, el sistema de gestión de residuos de envases de medicamentos. Así que usted, cuando deposita medicamento caducado, este señor, junto con otros compañeros de él, lo recogen, lo queman, lo destruyen y luego lo entierran en el cemento, como escuchó usted, contando con la verificación de Cofepris y Semarnat. Así que le reitero, allá afuera de nuestras oficinas está este módulo, donde usted todo el medicamento que ya no utilice lo puede depositar. Gracias, Víctor, ese reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy bien, José Luis. Muchas gracias.
Hasta luego, bye.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Le recordamos también que la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, exigió esclarecer la muerte de un hombre de 32 años con trastorno del espectro autista, quien falleció presuntamente a causa de los golpes tras ser detenido por policías municipales. Anunció que solicitará al Pleno del Ayuntamiento y a la Comisaría Tapatía un informe detallado sobre los hechos con base en la denuncia pública realizada por la madre de la víctima. Pidió reforzar la capacitación en derechos humanos para los elementos policíacos ante el número de quejas registradas y quejas además ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Bueno, todo parece indicar que los hechos de inseguridad que se vivieron el 22 de febrero pasado siguen impactando al turismo en el estado de Jalisco. Uno de los más afectados, lo decíamos después de las vacaciones, había sido Tequila, pero también ocurrió, por ejemplo, en el caso de Tapalpa, donde se dice que el famoso efecto de El Mencho ha estado disminuyendo el número de visitantes que llegan a la zona. La ciudad de Guadalajara, a pesar de que es la capital del estado y tiene un gran flujo de visitantes y pasajeros, también se vio afectada. Y eso repercutió, por ejemplo, en la cifra de visitantes al zoológico de Guadalajara. En esta entrevista que tuvimos con el director Luis Soto, nos habla de cómo se notó un descenso de visitantes en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, lo que dejó por debajo las expectativas de asistentes. A consecuencia, le digo, de los actos de inseguridad del 22 de febrero, se estima que fue de por lo menos 20% menos en relación con el mismo periodo del año pasado. Vamos a escuchar una parte de esta entrevista.
Mira, estuvo regular, digamos. Tuvimos, desde hace mucho que no teníamos una asistencia menor al año previo, en este caso en la temporada de Semana Santa y Pascua. La verdad es que venimos desde los eventos que tuvo la ciudad en febrero, venimos arrastrando una disminución en la cantidad de turistas que nos visitan. Me parece que es un tema generalizado en los parques de atracciones y incluso los balnearios. Sé que también están pasando por una situación similar en la zona metropolitana. Entonces, pues estamos en plena recuperación del turismo. Sin duda mejoró ya en esta temporada de Semana Santa y Pascua con respecto a las semanas previas, pero seguimos en recuperación, esperando que para el verano lleguemos ya a lo que son la asistencia normal que recibirían.
Entonces se quedaron por debajo de la cifra del año pasado.
Sí, alrededor del 20% por debajo del año pasado, poco menos del 20%, pero como te digo, veníamos de una caída muy fuerte después de lo que pasó en febrero, y donde pues prácticamente habíamos regresado a niveles de pandemia, donde prácticamente no había turismo, ya han vuelto las excursiones, han vuelto los turistas y confiamos en que precisamente se sientan seguros de volver a Guadalajara y por supuesto pues visitar el mejor zoológico de Latinoamérica, que es el zoológico.
Sí, esa... Dos meses, han pasado dos meses de aquellos acontecimientos de febrero del 22 y no se recupera el turismo. Cabe destacar que Puerto Vallarta, Tapalpa y Tequila tampoco recuperaron el turismo habitual, y esto coincide con lo que hoy destaca en su portada el diario Mural: golpea efecto Mencho a Tapalpa, bajan visitantes en Pueblo Mágico. En Semana Santa registra ocupación del 55% contra 95% de un año antes. Fíjese usted, la afluencia, apenas el 55%, sí es significativo, digamos, el descenso por cuestiones de seguridad.
Sí, los extranjeros sobre todo, que generalizan, ¿no? Y creen que a lo mejor las poblaciones están muy pegadas unas con otras, o que el problema está focalizado en todos los lugares, en todas las calles, y eso pues genera desconfianza, una desconfianza que se vio en la cancelación de reservaciones, particularmente Puerto Vallarta. En Tapalpa pues se suspendieron las reservas, y Tequila, que no recibió los visitantes que de manera natural llegan primero a Guadalajara y luego van a Tequila. Ojalá que se componga.
Claro, el director del Zoológico Guadalajara, Luis Soto, nos decía que pues ha sido una situación prácticamente generalizada en los centros de recreación en zona metropolitana. Es decir, el turismo tiene desconfianza de regresar todavía a la ciudad por estos acontecimientos del 22 de febrero.
Y fíjate que platicaba el fin de semana con un amigo de las Calandrias y me decía que también les afectó la amenaza de paro de camioneros. Como hubo muchos cierres carreteros aquella primera vez, ¿recuerdas? Los visitantes decían, no, pues es que ¿a qué vamos? Y luego nos van a cerrar la carretera, ¿cómo nos regresamos? Y particularmente esa transición de Semana Santa a Pascua le dio con el aviso al traste, ¿no? A la visita de
las
personas.
Y son cosas, digamos, son hilos invisibles que impactan. Por ejemplo, ¿usted qué cree que piense la gente cuando ve un bloqueo de 200 conductores de plataforma afectando sobre todo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara? Imagínese cuando estamos a dos meses del Mundial.
Sí, y las personas que ya lo vivieron, que se quedaron, como este señor que nos contaba que llegó muy tarde al trabajo, pero los que perdieron su vuelo. Algunas ocasiones el vuelo, por ejemplo, lo compran económico y no hay reembolso. Si tú lo pierdes, ese es tu problema, salvo que la aerolínea considere las circunstancias del entorno, podría ser que llegues a negociar algo, pero se ve muy complicado luego recuperar ese dinero.
Eligio Infante se comunica para decir que le pasó lo mismo que a José Luis Jiménez Castro: puso gasolina premium en Kepetrom y empezó a cascabelear su automóvil, es lo que menciona Eligio Infante. ¿Tú recuerdas que le plantearon esta pregunta en la mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum y decía, pues pongan de la verde? Entonces salieron algunos especialistas a decir, a ver, si tu automóvil es especial para que utilice gasolina roja, ¿por qué le tienes que mezclar la verde? Sabiendo que esto de alguna manera afectaría a los sistemas.
Sobre todo los de más alta gama, que son así como de Audi para arriba.
Sí.
Eso sí, son vehículos muy aparte delicados de motor, los inyectores y todas esas cosas que mejor ni siquiera hay que atrevernos a arriesgarnos, ¿no? Yo diría. Sí. Y no soy experto en mecánica, pero sí he sabido de casos donde los vehículos más altamente especializados que demandan ese combustible llegan a tener fallas. Bien, vamos a hacer una pausa y de regreso continuamos con más aquí en Buenos Días Metrópoli. Bien, en días pasados transmitimos a través de Radio Metrópoli un programa especial en donde dedicamos tiempo a escuchar qué es lo que se hace en el Instituto de la Defensoría Pública. Es un espacio que se ubica en la Ciudad Judicial y otro que tiene oficinas en el centro de Guadalajara para orientar a aquellas personas con problemas con la ley. Cuando no tienes abogado, no tienes recursos o fuiste detenido por un delito federal, ellos te asisten, te acompañan y de manera gratuita resuelven los problemas. Pero también surgió algo interesante, Griselda, que te pueden ayudar a demandar a instituciones como el IMSS, el ISSSTE, pensiones del Estado cuando no cumplen con sus obligaciones de medicamentos, tratamientos o las pensiones son injustas, como lo que tratábamos en días pasados, al arranque justo de esta semana. Si te parece, escuchemos un fragmento de lo que ha hecho el Instituto de la Defensoría Pública para atender los casos de la población y que nos sirva de ejemplo para que sepamos a dónde podemos acercarnos cuando tenemos que confrontarnos a una institución pública que pues parece que son invencibles. Esta es parte de la entrevista con los integrantes del Instituto de la Defensoría Pública, que tiene su sede en el Poder Judicial. Saludamos a Sacramento Velázquez Ahumada, él es asesor jurídico federal, así que queremos que nos ayude también a entender el tipo de casos que regularmente atienden. Háblenos de las experiencias de las personas que llegan para que quien está escuchando este programa sepa por qué y en qué momento acercarse con ustedes, por favor.
Sí, gracias. Bueno, los casos que nos llegan a nosotros como asesores jurídicos federales, como lo comentaba anteriormente nuestra delegada, son en materia administrativa, en materia fiscal, en materia civil y mercantil. Tenemos muchos asuntos también derivados de causa penal cuando hay que solicitar la devolución de algún bien asegurado. Tenemos asuntos laborales federales y tenemos muy recurrente también el cuando nos designan representantes especiales de menores en juicios de amparo. Ya el término menores hemos venido quitándolo para decir infante, porque así luego es. El hablar de menor implica una cuestión de inferioridad, ¿verdad? En los asuntos, a veces el decir materia administrativa, a veces es muy general. En la materia administrativa es muy recurrente actualmente la falta de medicamentos por organismos de seguridad social, la falta de cirugías, la falta de atenciones. Tuvimos un asunto de éxito, le llamamos nosotros, en donde le sucede un accidente a una persona en la carretera Tepa, una carambola que fue muy, muy
sonada.
Y derivado de ese accidente, a la persona sufre amputación de ambas piernas. No andaba en comisión de trabajo. La ley del Seguro Social para los casos de enfermedad general excluye, no maneja las prótesis y órtesis. El Seguro Social le dijo que era necesario que
las pagara
de las prótesis, pero que como no era un riesgo de trabajo, no las cubría el Seguro Social. Hicieron la solicitud, el Seguro Social les niega, llegan con nosotros y decidimos interponer un amparo por violación al derecho a la salud y una violación a la no discriminación, dado que en la rama de riesgos de trabajo sí se incluye las prótesis y órtesis. Nos vamos al amparo y demandamos la inconstitucionalidad del artículo de la ley Seguro Social que impedía o que no contemplaba esas prótesis, órtesis, y un reglamento de prestaciones médicas que de igual manera no lo contemplaba. También nos fuimos pues al acto concreto, a la negativa de otorgarle la prótesis, y logramos una sentencia que debe ser parteaguas, porque inclusive a nivel nacional o a nivel general puede ser útil. Ya no se da efectos generales a una sentencia de amparo con las reformas que recientemente hubo, pero sí es un hecho notorio. Es decir, la sentencia del juez determinó que era inconstitucional el artículo, los dos artículos que invocamos como inconstitucionales, y que debía dejarse de aplicar y que debía de otorgarse la prótesis a la persona. Ahorita actualmente ese asunto todavía estamos en ejecución, pero como te decía, es un asunto que si lo damos a conocer debe de haber muchos asuntos similares en donde le dicen no tienes derecho a la prótesis, sí, pero si lo invocamos como un hecho notorio a nivel inclusive general o nacional, puede ser útil. Esa es una sentencia que no recurrió el Seguro Social, es una sentencia firme, y te digo, ese es un caso de éxito. Tenemos muy reiterado también que te otorgan los institutos de seguridad social, tanto IMSS, ISSSTE, inclusive pensiones del Estado, recetas, pero resulta que no hay medicamento.
Como los cheques sin fondos.
Así es. No hay medicamentos. Esos asuntos, nosotros también promovemos un amparo por violación al derecho a la salud, inclusive que pone en riesgo en algunos casos la vida por el tipo de medicamento.
Suele ocurrir, sí.
Y ahí tenemos normalmente un éxito muy rápido, porque con lo que le llamamos la suspensión, se ordena que de inmediato haya a veces hasta suspensiones de plano. El juez de oficio determina que de inmediato se provea de los medicamentos y curiosamente como arte de magia aparece.
Aparece,
¿no?
Todo.
También tenemos citas muy lejanas o negativas de cirugías, Igual también las manejamos como, como una cuestión de violación al derecho a la salud a través del amparo, y este hemos logrado pues que se le restituya a la persona en el derecho a la salud. Recurrente también resulta mucho los ajustes en la facturación de la Comisión Federal de Electricidad, que son temas cotidianos.
Me está hablando de todas las dependencias que vemos inviolables, ¿no?
Este suele ser pues que llegan, te revisan el medidor, hacen una revisión y te imponen un ajuste exorbitante. Determinando que consumiste de 10 años para acá normalmente. Uh-huh. Esos asuntos también los manejamos, ahorita los manejamos en juicios mercantiles orales, y hemos logrado, por regla general, tener éxito y anular esos ajustes. Uh-huh. Como cuestión también adicional, es también muy común los cargos no reconocidos, las usurpaciones de identidad en tarjetas de crédito, negativas de aseguradoras a cumplir con los contratos de seguro. Y ahí normalmente esos asuntos son competencia de Condusef, pero la mayor parte de las delegaciones de Condusef no tienen un área jurídica para esos efectos, o les niegan el servicio, y ahí previa reconsideración apoyamos en ese tipo de asuntos, ¿no? Uh-huh. A través también de la vía mercantil.
Me detengo un poco en lo de Condusef porque quisiera saber si es necesario primero pasar por la institución y luego llegar con el instituto, o puede ser de manera directa, yo ante la negativa de la banca, irme al instituto de la Defensoría.
Para efectos procesales no es necesario, para efectos nuestros sí, porque es competencia originaria de ellos, y necesitamos tener la negativa para uh-huh. nosotros como reconsideración atender el asunto.
Uh-huh. Muy bien, pues creo que es un dato importante. No se ve que también podían verlo con el caso de pensiones del Estado.
Sí, porque hay una violación al derecho a la salud. Uh-huh. Hay una violación al derecho a la salud.
Un derecho federal.
Y lo que es la materia administrativa, inclusive el artículo respectivo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación te permite conocer de amparo administrativo multas municipales, estatales, federales. Ahí en amparo sí podemos darle esa amplitud a los asuntos, ¿no? Como decía la delegada, es decir, el servicio de asesoría jurídica tiene tres modalidades. Es decir, prácticamente vemos todos los problemas legales. Es decir, ahí en caso de duda que acudan con nosotros, tenemos un servicio de orientación. Sí. Ese es cuando no es competencia de nosotros. Normalmente otorgamos una orientación, le decimos a la persona qué es lo que procede y la canalizamos a la instancia que deba conocer. Uh-huh. Tenemos un servicio de asesoría, que ese es un asunto competencia de nosotros, pero que todavía o ya no se dieron los supuestos para poderlo representar, se le pasó el plazo, o todavía no se dan los supuestos, por ejemplo, de una pensión que todavía no tienen las semanas o alguna situación de esa naturaleza, otorgamos un dictamen técnico donde le decimos a la persona por qué no la atendemos y cuáles son las alternativas. Mm. Y lo que es el servicio de representación como tal, que es lo sustantivo de nosotros, esos son los asuntos que conocemos en materia, como le decía, administrativa, civil, fiscal, laboral. En lo administrativo es muy recurrente la cuestión de las personas extranjeras. Uh-huh. Ahí tenemos asesores especializados en movilidad y en laboral. Y el servicio nosotros, a diferencia de la materia penal, que es constitucionalmente es obligatoria, en materia de asesoría jurídica, atendemos normalmente grupos vulnerables, pensionados, jubilados, indígenas, y a cualquier persona que por sus condiciones especiales requiera. Uh-huh. Tenemos un límite ahí en cuanto al ingreso de la persona que nos solicita el servicio, que es 15 UMAS mensuales.
Estamos ¿en su salario?
Sí, 53,000 pesos mensuales. Ese es el uh-huh. límite. Si no entras dentro de las otras categorías.
Claro, o sea, al hacerse, digamos, el estudio socioeconómico, si la persona supera los 53,000 pesos al mes como percepción, ya no tiene acceso.
No podemos otorgar el servicio, así es.
Uh-huh. Y así lo aseguran que sea solamente para personas de bajos recursos. Preguntar también en la parte médica, porque cuando hay asuntos, digamos, de discrepancia, y las personas dicen comúnmente, es que no lo atendieron bien y se murió, por decir algo muy genérico. Van ante la la CONAMED, o pueden ir ante la CAMEJAL y de repente tampoco están satisfechos con el resultado. ¿Esos asuntos pueden ir con ustedes o ya no?
Sí, sí, ahí podemos manejarlos. Bueno, los asuntos de dependencias o de organismos de salud estatales, no.
No.
Uh-huh. Pero a nivel federal, ISSSTE, podemos hacer, hay una reclamación que hacemos patrimonial, en base a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, hacemos una reclamación buscando una indemnización en base al daño físico, daño moral que se le generó a la persona. Es un trámite uh-huh. administrativo.
Muy bien, pues ahí está. Y ya más adelante, pues ahí está la información. Esperemos que les sea de utilidad. Le repito, Instituto de la Defensoría Pública, ellos le pueden orientar y acérquese. Están, le reitero, en Ciudad Judicial para que pueda obtener información, para que se ponga en contacto con ellos y los contacte. De hecho, tienen un número nacional, el Defensatel, que también le puede servir. Enseguida le comparto el dato para que, si puede, pues les llame si le interesa. El Defensatel es 800-224-2626 o el teléfono del de la Ciudad Judicial 3337-778200.
Bien, y antes de despedirnos, le recordamos que Xochitl Martín, usted la recordará porque es la primera persona que denunció al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, y otras víctimas apelaron ya el fallo de la Fiscalía General de la República de dar carpetazo al caso por falta de pruebas. No están conformes con esto, así es de que ya presentaron un recurso precisamente en contra del cierre de este caso. Nos vamos, Víctor, nos escuchamos el día de mañana. Por lo pronto, que tengas un buen miércoles.
Tú también, Griselda, gracias, y las personas que nos escuchan, hasta mañana.